Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Está oscureciendo ya de a poco. Estamos en este querido programa Asignatura Pendiente, en un programa especial porque además es el mes de la mujer, ¿no? Y cuando hablamos del mes de la mujer, quiero hoy especialmente recordar a aquellas mujeres que están también en Bahía Blanca, remando contra corriente, colaborando con donaciones, viendo cómo poder ayudar a las enfermeras que trasladaron a los chiquitos, a las médicas, a las docentes que están frente al aula hoy por hoy, con estos chiquitos que están teniendo sus primeros días después de esta tragedia que fue. Pero bueno, en el rol de las mamás, ¿no? Y en especial me quiero dedicar a esta mamá que perdió, porque todavía no ha aparecido con vida, a las dos hermanitas. Así que una admiración a la fortaleza, a la entereza que tienen las mujeres y también los hombres, por supuesto. Desde este programa abogamos por el respeto y la valoración del rol que tienen tanto mujeres como varones. Pero bueno, en este mes de la mujer queremos realmente dar a conocer un poco esta mirada. Y cuando uno habla de situaciones como esa, uno ve cómo es importante unir esfuerzos estratégicamente. Nada en Argentina se puede realmente lograr que tenga un impacto sostenido y no un flash, una noticia y ahí queda en el tiempo, sino que realmente sea una solución que sea efectiva, ¿no? Y eficiente. Y para eso hay que unir esfuerzos. Esto es lo que vengo planteando desde el programa que empezó en septiembre, cumpliremos 30 años en el aire. Y mi madre Carmen de Estrada, que fue la que me trajo a la radio, que sé que desde el cielo me está ayudando y empujando, de ella también me hablaremos, realmente nos demuestra que no hay que bajar los brazos y que no podemos bajar los brazos. Y para eso vamos a abordar cómo desde el ámbito público y desde el ámbito privado podemos articular estratégicamente el esfuerzo. Cada uno desde el aporte que pueda realizar, pero tirando para adelante juntos. Y por eso, bueno, me alegré y me sorprendí cuando me enteré que en el área del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires había un área de responsabilidad social, que bueno, que depende de la vicejefatura, ¿no? Y la verdad que es una emoción saber que se está dando un espacio para unir estos esfuerzos, como decíamos, en forma estratégica. Y bueno, buscaron a una persona que tuviese un perfil de experiencia tanto en gestión pública de proyectos sociales y comunitarios, en articulación con organismos públicos, privados y de la sociedad civil, o sea, que entiende cada uno de esos mundos distintos, que son absolutamente distintos, pero complementarios a su vez, y que también es politóloga, y que realmente tuvo a su cargo áreas de desarrollo humano y protección social, tanto a nivel nacional como a nivel local. Fue directora incluso general de la ciudad amigable y subsecretaria de personas mayores. Y en 2023, secretaria del Bienestar Integral en el Ministerio de Salud del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Ella es Sofía Torroba. Un gusto tenerte acá, Sofía, en el programa Asignatura Pendiente. Y como te decía, realmente en este mes de la mujer se necesitan mujeres funcionarias con esta cabeza, que pueden estar con esta mirada distinta, como todo tenés tu experiencia y tu compromiso. Así que bienvenida a Asignatura Pendiente aquí en los estudios de Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Carmen, por esta introducción, por esta reflexión que hiciste primeramente, que nos sensibiliza a todos, describiendo una situación muy, muy dura. Y después asociándolo o en continuidad de eso, hablando de responsabilidad social, que tiene que ver con todo lo que pasa en nuestro país, en nuestra Argentina, y atendiendo todas las agendas y todas las problemáticas. Yo hoy estoy a cargo del área de responsabilidad social en el gobierno de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, un área que es nueva, un área que no existía, como Exacto. bien lo identificaste, y por suerte la tenemos, y es de todos. Invitamos a todos los que quieran de alguna manera contribuir con la agenda de responsabilidad social, que podamos trabajarlo juntos. Pero bueno, veníamos de trabajar otras agendas que tenía que ver con mucho con lo social, digo, trabajar para las personas mayores en la ciudad de Buenos Aires, que es un desafío enorme por la cantidad de personas de más de 60 años que tenemos, con sus diversidades y sus heterogeneidades. También tuve la experiencia y la fortuna de trabajar para la primera infancia, digo, los dos extremos de la vida, los más chiquitos, porque uno sabe que lo que no se hace en los primeros años, después no se desarrolla en otros años de la vida, digo, son años claves, donde hay que invertir socialmente todo lo que se pueda.
Totalmente.
Y entonces, desde que asumió la nueva gestión de Jorge Macri y Clara Mucio, decidieron crear esta área para poder trabajar de manera transversal y abierta, primero a todas las agendas, a todas las áreas del gobierno de la ciudad con quienes tenemos la obligación de dialogar y de entender cuáles son esas prioridades, para después poder articular y ser puente con el resto de los actores de la ciudad, pero que están fuera de gobierno, como son todo lo que representa la sociedad civil en su conjunto y el sector privado. Así que la responsabilidad social está enmarcado en el área de cultura ciudadana, un poco también teniendo en cuenta que a partir de la cultura ciudadana trabajamos todo lo que es la formación y el fortalecimiento de todos los servidores públicos, de todos los empleados de gobierno.
Acercate un poquito más al micrófono, así.
Ahí estamos. Ahí está. Sí, sí. Y entonces tenemos las dos aristas, ¿no? Cómo desde esta subsecretaría trabajamos para fortalecer a los equipos que están en gobierno, cómo son mejores servidores públicos y cada vez más profesionales, y también cómo nos conectamos con los actores externos a gobierno de la ciudad. Así que estamos transitando ese hermoso desafío.
Uh-huh. Y han dividido ustedes, en el caso tuyo, te remitís directamente a Clara, ¿no?
Sí,
Clara,
nosotros, la dirección pertenece a esta subsecretaría de Cultura Ciudadana y Responsabilidad Social, que está representada por Agustina Ciarleta, y dependemos de nivel central de Clara Mucio. Sí, con ella compartimos agenda de trabajo y, digamos, y objetivos que establecimos para trabajar en la gestión en estos 4 años, que ya llevamos 1 año y 3 meses.
Uh-huh. Sí, tuve la oportunidad de conocerla en persona a Clara Mucio y también a Agustina Ciarleta, sí, en un evento del Grupo de Fundaciones Empresarias con la presentación del libro de Javier García Monitán. Y bueno, ahí tuve esta charla. Y yo creo que a veces, mira, tantos años que llevo como periodista y también como licenciada en trabajo social, uno a veces percibe, pero en décimas de segundos, ya con mirada, con actitudes, con gestos, si hay un interés realmente de compromiso, ¿no? Y cuando lo poco que pude hablar en ese momento con Clara y que me presentó ahí con Agustina y me pasó a Agustina en su teléfono y empezamos el contacto y empezamos a ver, digo, esto es la actitud ejecutiva, ¿no? Porque hay que ir por eso, porque a veces te dicen, bueno, no, la verdad que no me interesa, y pasa el tiempo y vos necesitas hoy, ya, ¿no? Y conoces a esas personas porque están en acción. Y en ese sentido, creo que fue fantástico. Y cuando descubrí que estaba el área de responsabilidad social, digo, ah, no, yo quiero saber qué es lo que están haciendo desde esta área, quiero que se conozca, porque la articulación público-privada me parece que es esencial. Pero no todos están con capacidad para poder liderar, ¿no? Y en este caso vos tenés experiencia en el ámbito público, en el ámbito de las ONGs, en distintas instituciones, y te permite tener una mirada más amplia, ¿no?
Sí, así es. El recorrido que venimos transitando, o que vengo transitando desde lo personal, que de alguna manera primeramente me obligó en los primeros años de trabajo, pero después lo incorporé como algo natural, el trabajar o incorporar la mirada del otro sector o de los otros sectores. Es algo, en mi caso, y que trato de promoverlo mucho para dentro del gobierno de la ciudad, es que naturalmente tenemos que trabajar con un otro. Claro. Naturalmente, en la ocasión en la que vos conociste a Clara Mucio y a Agustina, que fue la presentación de Javier García Monitán de su libro Acción Colectiva,
sí,
digo, todo tiene relación, porque nosotros, cuando hablamos con Javier y él cuenta con tanta impronta y efusividad, ¿por qué cree en la acción colectiva? Nosotros lo hablábamos mucho con Agustina y se lo presentamos, digamos, a Clara como el caso o la manera en la que tenemos que trabajar y abordar los temas.
Tal cual.
Temas que, o problemáticas que en el mundo y en la ciudad de Buenos Aires, que no escapamos de eso, son problemáticas que se complejizan cada vez más y que requieren una mirada, y vos lo mencionabas, Carmen, al principio, una mirada estratégica. Sí. Y esa mirada estratégica tiene que tener como componente la interacción de los tres sectores. Uh-huh. Si uno de los tres sectores no está incorporado en las mesas de trabajo, en la mesa de decisión y de resolución de problemas, hay soluciones que no van a ser sostenibles.
Exacto.
Que quizás puedan ser coyunturales, pero que no van a ser con un impacto real.
Y de paso, ya tenemos que estar presentando a nuestra querida Taira Peña.
Queridísima Taira Peña.
Que cuando me enteré que estaba Taira en el equipo, dije, ah, bueno, ya está.
Ya está.
Ya está, la tengo.
Cerrame
que conocer
la 8.
A Sofía, ya está. Está muy bien encaminado y muy bien asesorado por Taira, que a quien conozco, no sé, ya hace más de 20, 25 años, no sé, ya perdí la cuenta, y que es una de las referentes en Argentina, no estoy hablando en Buenos Aires, en Argentina, en todo lo que es responsabilidad social empresaria, y que tiene esta mirada también desde las ONGs, esta sensibilidad con las ONGs, con el sector privado, comprender cómo es que funciona el sector privado, que tiene sus sus vueltas, digamos, y que también comparte esta mirada de articular esfuerzos en forma estratégica. Así que vamos ya a sumarla a Taira. Taira, qué alegría que te has sumado al equipo de Sofía, ¿eh?
Gracias, Carmen. Yo estoy muy contenta. El equipo es un equipo muy bueno, muy mucho trabajo, mucha dedicación, mucho corazón, y siempre estoy más que agradecida por el desafío que me planteó Sofía, porque yo le dije, yo lo que tengo para compartir es experiencia, una mirada crítica, muy verborrágica,
No, pero
y muy profesional.
Pero sí, pero además,
gracias.
Yo creo que lo que es difícil a veces es sostener un nombre, ¿no? A lo largo de muchos años. Y en el caso de Taira, ella lo ha logrado. Y ahora, bueno, te conozco a vos porque no te conocía en persona. Pero creo que hay que buscarle la manera, porque son tantas las asignaturas pendientes que tiene en nuestro país, y que este programa sigue estando al aire porque siguen habiendo asignaturas pendientes, y yo no voy a bajar los brazos en generar este espacio como un espacio constructivo, como un espacio donde se pueda dar a conocer lo que se está haciendo para dar respuestas a estas asignaturas pendientes y no quedarnos solamente en la queja y en la crítica y en el lamento y en echar la culpa a los demás y que no se puede hacer nada, que esto un poco es lo que Taira sabe que vengo haciendo. Porque si no, así no vamos a salir adelante como país. Y se nos siguen yendo los jóvenes al exterior porque encuentran otro camino, otro rumbo, con familias desintegradas, donde tenés acá los nietos, todos separados. ¿Y qué le ofrecemos a los jóvenes? Entonces, los dos adultos realmente tenemos una responsabilidad muy grande y por eso hay que unir esfuerzos y tocar todas las puertas que haya que tocar en forma estratégica para no desgastarnos tampoco en vano, ¿no? Y por eso la mirada de Taira, la experiencia de Taira también aporta tanto, ¿no? Para no caer en saco roto, porque eso también es un riesgo, porque los tiempos del ámbito público no son los de en países europeos que, bueno, planifican de acá 5, 10 años, no, 15 total. Años. No, entonces es todo como ya, se necesita ser lo más ejecutivos posibles. Contanos acerca un poco de cómo está estructurada esta área, Sofía, y cuáles son las metas que se plantearon, los objetivos, las áreas, y como un balance hasta ahora. Y también el otro tema que quiero que compartan un poco es qué desafíos se plantean para este 2025, ¿no? Y con quiénes están también articulando estos
perfecto,
esfuerzos.
Perfecto, perfecto. Respecto a un mini comentario de lo que hablaban recién, me parece súper importante que en la gestión pública se pueda integrar, incorporar a perfiles cuya trayectoria y reconocimiento que se da a través de los años aporten a los funcionarios que son temporarios, que somos temporarios, pero que esté sostenida por profesionales de trayectoria que sea una gestión sólida y eficiente. Eso no quería dejar de comentarlo. Y respecto al área de responsabilidad social, bueno, con la incorporación de Taira y de otros profesionales, establecimos distintos ejes de trabajo que tenían que ver justamente con las agendas prioritarias que se establecen desde el gobierno de la ciudad, desde nivel central, es decir, un poco conectar nuestros ejes de trabajo operativos con los ejes estratégicos, sí, o con las prioridades o con las metas que tiene a nivel central el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí entra lo que tiene que ver con la agenda de juventud, no solo con la empleabilidad de los jóvenes en su egreso de la educación formal, sino también el trabajar junto a los jóvenes en el desarrollo y el acompañamiento en los proyectos de vida, ¿no?
Y que una mirada más integral.
Totalmente. Que eso después devenga en que los jóvenes puedan conseguir empleos de calidad o puedan desarrollar determinados emprendimientos pero empezar a trabajar con los jóvenes desde el sistema educativo, ¿no? Que podamos acompañarlos a desarrollar eso que muchos de nosotros hemos encontrado en nuestra vida, que tenía que ver con qué quiero hacer, qué quiero ser. Y para muchos jóvenes, adolescentes, hoy son caminos difíciles de transitar.
Exacto.
Por problemáticas que se van atravesando, que mucho está conectado con la tecnología, con la ludopatía, bueno, nada, con distintos tipos de adicciones. Esa es una agenda que nosotros acompañamos mucho, ahora explicamos cómo. La agenda, por supuesto, de ambiente, muy fuerte, con todo lo que es economía circular y demás.
Y eso se vincula también con emprendedorismo, con emprendedores que tienen, por ejemplo, proyectos sustentables,
sí.
Y que tiene que ver con la economía circular,
sí,
también,
el
con
impacto.
El reciclado,
sí.
Triple impacto.
Sí, como no perder eso que fue un tema súper, una agenda súper importante en los años anteriores, digamos, poder sostenerlo a lo largo de los años.
Claro.
Y que siga siendo prioridad y que podamos seguir trabajándolo, porque además es clave trabajarlo con ONGs muy reconocidas en el tema de ambiente, de cambio climático, de reciclaje, de economía circular, como seguir acompañando toda esa agenda. Y hay otro eje que para nosotros es súper prioritario y que Clara lo comentó en ese encuentro del GDF, que tiene que ver con la agenda de discapacidad.
Uh-huh.
Una agenda que durante varios años fue una agenda, no digo que no se trabajó, pero que no fue una de las prioridades más importantes o de los temas más destacados. Y sin embargo, cuando vos preguntás cuál es el objetivo para este año, yo te diría el objetivo para este año y para los que siguen es trabajar en proyectos para la inclusión de personas con discapacidad, con proyectos de corto, de mediano y de largo plazo.
¿Qué es lo que no se hace?
¿Qué es lo que no se hace?
Ahí tenemos la gente, la audiencia que nos
muy
saluda
bien,
siempre.
Los chicos, espectacular. esos proyectos que tienen que ir en paralelo, digamos. Uno tiene que proyectar cuál es el resultado que quiere alcanzar al final de nuestra gestión y cómo sentamos esas bases para que eso se concrete al final de nuestra gestión, pero también qué hitos o qué logros vamos alcanzando en este año, en lo que vamos transitando mes a mes. Y ahí es algo para destacar. ¿Cómo pensamos el abordaje de la temática de discapacidad? Si bien en el gobierno de la ciudad hay una subsecretaría de discapacidad que se creó, que la creó Clara para darle entidad al tema y fortalecer en términos de estructura orgánica a los equipos que van a trabajar, nosotros desde Responsabilidad Social tenemos una estrategia muy focalizada en la articulación con las ONGs que durante mucho tiempo fueron invisibilizadas o poco visibilizadas.
Sí. O no siendo tenidas en cuenta, ¿no?
No siendo,
o
sea, tenidas en cuenta. No poniendo en valor
y
todo.
Y dialoguemos.
Exactamente.
Escuchemos cuál
es su recorrido. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el impacto de lo que hacen? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos ampliar el alcance? Lo mismo con las empresas, que muchas tienen en sus agendas de DEI o de diversidad el componente de discapacidad, pero quizás no hay una conexión entre las distintas empresas que trabajan en esa agenda. Bueno, convocamos a las grandes empresas que quisieran trabajar codo a codo con el gobierno de la ciudad y convocamos a las organizaciones de la sociedad civil para conformar lo que llamamos Acción por la Discapacidad.
Bueno, ahí está ADRA hace muchos años.
Está ADRA, sí.
DISCAR también.
Panacea, SILSA, bueno, y un montón de otras organizaciones que quizás no son tan conocidas.
No, son más chiquitas.
Pero que hacen un trabajo enorme.
Sí.
Enorme, con un compromiso.
Sí.
Que da mucho orgullo conocer lo que los referentes, porque por supuesto están liderados por personas, en su mayoría mujeres.
Hay una que recibe el premio Banderas de la Argentina Solidaria, que está con el tema del hockey para chicos con discapacidad. Ahora me voy a fijar el nombre, y que creo que les da al gobierno de Ciudad un espacio también para que puedan juntarse.
Sí. Hoy, justamente hoy hablamos de ese caso, para conseguir una cancha con césped, para que puedan jugar. Hoy hablamos sobre ese tema. Y eso te obliga a trabajarlo con otras áreas, ¿no? Claro. En este caso, con deportes, sí o sí.
Articular.
Sí o sí, con la Subsecretaría de Discapacidad, con deportes y con, bueno, con organizaciones y con empresas que quieren trabajar en ese sentido. En muchos casos, la empleabilidad. Y en muchos otros, el eje de accesibilidad.
Tal cual.
¿No? Son dos ejes distintos que integran la agenda de discapacidad. Y en eso estamos, trabajando en un plan integral que lanzamos en diciembre del 2024.
Estuve en el Teatro Colón, gracias a la invitación de Taira.
Que nos interesaba que seas parte.
Me dijeron que estaba invitada desde el área tuya, así que muchísimas gracias, porque bueno, pude escuchar, pude... ¿Sabes qué también me llamó la atención? Un pequeño detalle, ¿no?, que agrego. ¿Con qué amor y con qué cariño recibieron a todos los jóvenes y chicos con discapacidad ese día en el Teatro Colón? Desde todos los empleados de el Teatro Colón, desde el equipo de ustedes, con una calidez y con una humanidad que no siempre pasa, ¿no? Entonces yo dije, wow, qué bueno, porque también los familiares que los acompañaban se sentían como dignos, ¿no? Como nos tratan con respeto. ¿Qué es eso? Desde un ámbito público, una convocatoria donde estaba lleno el Teatro Colón, impresionante. Todos se portaron fantásticos.
Un Teatro Colón celebrando la discapacidad, mostrándola, honrándola.
No, fue impresionante.
Y comprometiéndose a trabajar muchísimo por todo lo que está pendiente con este tema, ¿no? Me parece que eso está...
Sí, ahí lo plantearon como distintos ejes de trabajo para implementar. Y lo bueno es desde esta mirada integral, ¿no? Sí. Y propositiva. Después de escuchar este tema musical, vamos a compartirte desde el programa Jóvenes en Acción cómo hemos trabajado también con el tema de discapacidad, porque no todos lo conocen, y ahí yo tengo recuerdos muy, muy frescos, y sigo en contacto con algunos de estos jóvenes que les marcamos la vida, y vos decís, wow, uno no toma noción a veces de pequeñas acciones en estos chicos o adolescentes o jóvenes con discapacidad, hasta que a veces pasa el tiempo y te los encontrás y te dicen muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Así que, pero bueno, vamos a escuchar este tema musical y enseguida volvemos. Estamos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura con Sofía Torroba, directora general de Responsabilidad Social del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires.
Te vuelvo a encontrar. Quiero
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente, en Radio Cultura, en este querido programa, en el mes de la mujer con tres mujeres. Estamos acá, digamos, guerreras, pero guerreras constructivas, que es en espíritu de estar en acción, ¿no? Y de comprometernos y poner cada uno nuestro granito de arena desde el lugar que nos toca, ¿no? Porque ojalá fuésemos mujeres maravillas, que pudiésemos multiplicarnos y estar... No, pero si unís esfuerzos y pones, digamos, el foco en cosas concretas, lográs cambios. Que es un poco lo que yo creo que también se plantean, ¿no? Lograr cambios y que sean duraderos, y con esta mirada a mediano y largo plazo, como estaban planteando en el tema de discapacidad. Hablando de esto de discapacidad, justamente te mencionaba que había dos cosas que en esta radio tienen que ver, y es con el programa de Jóvenes en Acción. Nosotros tuvimos hace ya varios años a los alumnos de la Escuela de Educación Especial Nuestra Luz y otra de Capital Federal, que venían, como lo hacen en algunos programas, alumnos secundarios de la Escuela Argentina Modelo, de distintos colegios, a ser productores y conductores. Ellos tenían una docente donde armaban, elegían el tema, elegían de qué iban a hablar, armaban uno el guión, y después venían a la radio como conductores, y cada uno tenía una responsabilidad, una columna, uno moderaba, conducía, otro que no podía hablar dirigía, uh-huh. Era el productor. Y a lo largo de los años, estos jóvenes se sintieron tan empoderados, porque no estaban en un programa de discapacidad, estaban en un programa de jóvenes en acción. Y atrás del vidrio estaban todas las madres y los padres llorando de la emoción porque no podían creer, ¿no? Entonces vos, al posicionarlos como jóvenes y no jóvenes discapacitados, les estaba elevando la autoestima. Después armaron su propio programa de radio con la docente en una radio cerca de la escuela, y aún con algunos sigo en contacto y no se olvidan más, ¿no? Entonces, cuando vos los tratás con ese respeto, con esa dignidad, tiene muchísimo para dar, ¿no? Y también las familias están contenidas y orientadas. Y lo otro también en la función solidaria sin debate en Metegol, que creo que sabés, donde juntábamos a los 200 chiquitos que nunca habían ido al cine en el Villa Recoleta, y las empresas nos ayudaban con el desayuno, con las facturas, con Danone, con la Sindor, con regalos para cada uno, y los jóvenes armaban las bolsas, recibían. Y los que también estaban recibiéndolos, apenas llegaban, eran los atletas de Olimpiadas Especiales. Y venían como voluntarios. Entonces, al posicionarlos como voluntarios, ellos se sentían súper empoderados y recibían a todos, buen día, qué tal, qué bueno que llegaron, y que esto, que lo tengo, una alegría. Y no se olvidan nunca de esas funciones, creo que 11 hicimos, y Dios quiere, y necesitamos el apoyo de empresas y todo, volvemos a hacerlo con otros 200 este año, porque realmente los empoderás, y esos eran protagonistas, ¿no? Entonces creo que también hay mucho por cambiar en la sociedad, de todo el aporte que pueden hacer. Y contanos ahora, paso de este tema a otro que tiene que ver con los programas concretos que están ustedes implementando. Y ejemplos.
Sí, te doy ejemplos. Retomo la agenda joven, digamos, que hoy la juventud es súper amplia, ¿no? Vamos desde chicos que están en la secundaria hasta los 30.
30 y pico.
30 y algo. Se va extendiendo ese segmento. Sí. Se hace cada vez más grande.
Sí, sin duda.
Pero bueno, es un segmento que tiene sus complejidades por la diversidad que atraviesa a cada uno de los jóvenes. No es lo mismo un joven de la ciudad de Buenos Aires que vive en la comuna 13, 14 o 2, digo, Palermo, Recoleta, Belgrano, que por ahí tiene una posición económica, tiene más oportunidades, que un joven que vive en la 21, 24, en la comuna 4 o en Padre Mujica. Entonces, las propuestas que nosotros estamos co-creando con empresas y organizaciones tienen que tender a dar respuesta a las necesidades de todos los jóvenes de la ciudad, independientemente de su estatus o situación económica. Y ahí pensamos, por ejemplo, con algunos bancos, temas distintos. Con Galicia, trabajamos en función del interés o uno de los objetivos que tiene Galicia, que es fomentar que más mujeres que terminan el secundario tengan las mismas oportunidades que los varones de estudiar ingeniería. Uh-huh. ¿Sí? Que en muchos casos tienen ciertas desventajas porque decimos que naturalmente los varones tienen más habilidades para las ciencias duras, ¿no? Para las ingenierías, las matemáticas, lógica. Entonces, hay un programa que se llama Entropía que
lo
prepara
conozco.
A los lo jóvenes y ahí sí. con Galicia beca a jóvenes, pero sobre todo a mujeres, a estudiantes mujeres, en un curso de preparación para que puedan entrar a la UTN. Eso lo hacemos de la mano del Ministerio de Educación, del Banco Galicia y desde Responsabilidad Social. Otro aspecto que empezamos a trabajar desde el año pasado con Taira y con el equipo tiene que ver con una prioridad de gobierno, que es trabajar en la prevención de la ludopatía infantil. ¿No?
Sí, que está haciendo cada vez más estragos.
Que está haciendo cada vez más estragos.
En todos los sectores.
En todos los sectores, por eso. Eso es, atraviesa a todos. Que no necesariamente todos los jóvenes tienen no todos los jóvenes son ludópatas. No todos los jóvenes tienen la adicción al juego y demás. Pero hay que trabajar en su prevención. Y ahí trabajamos con empresas y la ONG Casasan, que recomiendo a todos los que nos están escuchando que la conozcan, que se tomen un minutito de su tiempo para conocer lo que hace Fundación Casasan, que está liderada por Mercedes, una referente súper importante de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, está en La Boca, uh-huh. Y tiene varias sedes. Mercedes crea Casasan, Casa Santiago, en función de su hijo que murió producto de su adicción, y ella reconvirtió ese dolor en una fundación que hoy recibe, alberga a cientos de jóvenes de La Boca, y estamos trabajando. Ella compró más lugares de La Boca para hacer nuevas sedes de la fundación, y estamos junto a empresas acompañando la puesta en valor de esos espacios físicos, y con Lotería de la Ciudad vamos a hacer espacios de charla y de talleres para prevenir la ludopatía y para trabajar sobre el juego responsable y sobre el uso responsable de la tecnología. Son acciones concretas y abiertas a la comunidad para que los jóvenes puedan trabajar tanto desde la prevención como desde la atención y el abordaje integral. Identificando una organización que puede sostener un trabajo territorial, uh-huh. Que puede convocar a esos jóvenes, un gobierno de la ciudad que lleva sus propuestas programáticas y empresas que pueden invertir socialmente en estos proyectos. De la misma manera lo hacemos con el Banco Santander, y junto a la ONG Fundación Padres o Mapadres, donde con chicos de la escuela secundaria, donde reciben talleres de educación financiera y de prevención de la ludopatía. ¿No, Taira?
Sí, esa es una iniciativa de articulación, uh-huh. Entre lo público y lo privado, pero con un ejercicio muy fuerte de traccionar hacia el ámbito público, porque estas son experiencias que esto retoma un poco lo que conversaban ustedes y que vos hacías referencia, Carmen, de la necesidad de articular. Esto también requiere un aprendizaje hacia adentro de gobierno,
claro,
para conocer otras dinámicas de trabajo o de objetivos que tienen los privados y que pueden estar alineados con los objetivos que tiene la política pública. Seguimos aprendiendo, se sigue aprendiendo. O sea, a una empresa puede venir y decir, yo quiero hacer tal cosa con el gobierno de la ciudad, porque le damos escala e impacto. Esto es algo que repito siempre.
Además, una de las cosas que es importante del rol del gobierno es poder ingresar a esos ámbitos y esos espacios, que las empresas no tienen ni personal, ni la experiencia, ni el equipo como para poder hacerlo. Entonces, por eso la articulación es tan clave.
Claro, pero también es un ejercicio de confianza, porque se puede decir, entiendo tu objetivo como empresa de trabajar alineado a un determinado objetivo vinculado al desarrollo sostenible, lo que sea, pero tiene que encontrar ese alineamiento con el objetivo de la política pública, porque ese es el compromiso y ese es el servicio que tenemos que brindar de cumplir un objetivo con resultados concretos.
Claro.
Y ahí es donde, con el efecto multiplicador que puede tener la acción, por ejemplo, esto de prevención de ludopatía, con un banco, con una fundación, con otro banco, con otra empresa, con otras fundaciones, con el Ministerio de Educación, con claro. áreas de gobierno como lotería.
Sí, articular.
Claro, pero también requiere un aprendizaje, decir, a ver, ¿qué es lo que necesito? Y muchas veces estos tiempos hay que apurarlos.
Exacto. En eso me refería en cuanto a la necesidad de ser ejecutivos, porque no hay, digamos, plazos que vos decís, un chico que no recibe atención en su adicción a la ludopatía, arrastra inclusive a toda la familia. Muchas familias han tenido problemas económicos, chicos que después caen en adicciones, intentos de suicidio. O sea, la problemática yo la vengo abordando en Asignatura Pendiente y en Jóvenes en Acción, te estoy hablando desde más de 10 años, y lo que veo es que ha empeorado muchísimo y que se ha agudizado de una manera terrible. Por eso estos espacios, como vos mencionabas, de esta fundación, que está en terreno y que es un lugar cercano donde están viviendo estos chicos, termina a veces siendo como un segundo hogar, como una segunda casa, ¿no? Bueno, ahí voy y ahí me escuchan, y ahí voy y ahí me miran a los ojos, y puedo hablar, y puedo expresarme, ¿no? Entonces, creo que el apuntalar a esas organizaciones es fundamental, porque solas no pueden lograr todo lo que tienen por delante.
Solas no pueden, y el gobierno de la ciudad tampoco puede sin ese tipo de organizaciones,
claro.
¿no?
Uh-huh.
Digo, hay que reconocer que hay determinada capilaridad, determinada inserción territorial, o como querramos llamarlo, en muchos casos o en algunos barrios, hoy los tienen de manera más directa algunas organizaciones que los mismos gobiernos, digo,
por
no
supuesto,
solo el gobierno, sí, los gobiernos en general.
Es que se ganaron la confianza de
están
las personas,
todos
porque
los
están
días,
ahí.
Viven en muchos casos en el barrio, comulgan con los vecinos, los conocen, son un lugar o se convierten en un lugar de referencia.
Exacto.
Un lugar de confianza, un lugar de pertenencia. Entonces, tener la inteligencia de poder, lejos de distanciarse de ese tipo de organizaciones, de poder llegar con recursos de distinto tipo, digo, de recursos.
Sí, sí, sí.
La articulación también es un recurso. Acercar a empresas u otras ONGs que sumen a lo que ya está haciendo también son recursos. Pero potenciar lo que esas organizaciones en muchos casos vienen haciendo de manera solitaria, en muchos otros casos no.
Un esfuerzo descomunal.
Pero sumar todo lo que podemos.
Y hay una cosa que creo que es importante, y lo digo mirando a lo que es el universo de las empresas. Hoy compartimos a la mañana una actividad con la empresa Randstad en el barrio 31, donde vino el CEO global de la empresa argentina y el equipo le quiso mostrar una actividad que hacen, talleres de orientación para la empleabilidad en el barrio 31 con el área de fortalecimiento y articulación público-privada que trabaja en el barrio. Y ellos, además de mostrarlo, el caso en territorio, quisieron
claro.
llevar al CEO y contarle y compartir esto, lo tomaron como un desafío porque para la empresa a nivel global esto es un caso de replicabilidad.
Bueno,
y eso es algo
clave.
Que es fundamental también para las empresas.
Totalmente.
Si en una actividad que se hace con la perspectiva de responsabilidad social / sustentabilidad, le agregás esta posibilidad de la replicabilidad, de tomarla como caso para que en tu propia empresa, en otra área, en otra región, en otra ciudad, esa experiencia se replique, estás teniendo también una inversión social con un impacto hacia adentro de la empresa. Seguro. Que eso es algo que también en la articulación con gobierno se puede capitalizar y ver. Y eso también es algo que tiene que ver con el valor agregado que estas acciones de vinculación, que tienen que ver también con la reputación, que también tiene que ver con una agenda que tienen las empresas, cómo también se puede aprovechar. Sigue siendo un desafío.
Sin duda.
Han pasado los años y tenemos que seguir aprendiendo a esto, hacerlo cada vez mejor.
Totalmente. Y en esto que estamos mencionando, yo desde hace 30 años hablo del rol y la responsabilidad que tienen los municipios, los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales de todos los partidos políticos. Entonces, esto que menciona Taira, que mencionas vos, de poder articular una experiencia exitosa en donde el Estado municipal, el gobierno municipal, el ámbito de las ONGs locales que están en terrenos, que se han ganado esa confianza que es re difícil lograr en la gente que está sufriendo esto y que está en sectores vulnerables. Y por otro lado, las empresas que no pueden entrar ni poner un pie ahí porque lo que no tienen es esa confianza, ese vínculo. En esta articulación también, como ella menciona, se pueden replicar en otras empresas en el resto del país, en otras sucursales. Pero además, lo que también pueden hacer es que esta experiencia de articulación inviten las empresas al municipio, miren, con el gobierno de Ciudad de Buenos Aires lo implementamos y resultó exitoso. ¿Por qué no lo hacemos con el, no sé, la municipalidad de Tandil, de donde sea? Porque así funcionó, ¿entendés? Entonces, estás siendo como referente de un espacio y de una modalidad de trabajo que es clave. Vamos a otro caso, ejemplo concreto, porque vuela el tiempo. Mira, son 53. Yo les dije que el tiempo acá era...
Vuela.
Volaba impresionantemente. Y no quiero que puedas dejar de mencionar algunos otros proyectos en los que están trabajando concretamente.
Bueno, tenemos un montón. Digo, hay empresas con las que venimos trabajando muy codo a codo, no solo en una agenda, digamos, no solo en un tema, sino que ese diálogo y esa confianza que se establece con algún actor del sector privado hace que podamos abrir juego, que podamos compartirles, digo, en esa confianza de charla que tenemos, compartirles cuáles son esas otras prioridades. Hay un caso particular que tiene que ver con, lo podemos nombrar, el Hotel Hilton, que por primera vez nos reunimos el año pasado, digo, no había un vínculo muy, muy, muy aceitado, digo, de responsabilidad social para trabajar con Hilton, ni Hilton trabajar la agenda de responsabilidad social. Y establecimos una agenda de trabajo donde hoy el hotel, y gracias a las presentaciones que nosotros hicimos de las áreas de gobierno correspondiente, estamos trabajando en lo que tiene que ver con las compras con valor o compras con impacto o compras sustentables, es decir, que el hotel claro. pueda parte de sus compras, de sus insumos, hacerlo a emprendedores de la economía claro. social.
Eso es lo que siempre planteo. O sea, las empresas en la cadena de proveedores y logran incorporar estos productos sustentables y de reciclados y de material utilizado o de emprendedores que la están peleando.
Me parece clave.
Es fundamental.
Me parece clave. Lo que nosotros hicimos ahí es acercarle como el catálogo de emprendedores con los distintos rubros.
Claro.
Y el hotel dice, bueno, por tema... toalla, por tema jabón, por tema regalo, por el Día de la Mujer, voy con este emprendedor, con este...
Pero ese puente, los emprendedores no lo pueden tener con la empresa, porque no se sientan a escucharlos.
Totalmente.
Entonces, por eso es clave.
Ese catálogo lo tiene, lo lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Humano, digo, el Ministerio Social que tenemos en el gobierno de la ciudad, pero nosotros como que potenciamos, como que buscamos darle visibilidad a ese catálogo y que los emprendedores tengan... como compras concretas.
Exacto,
por parte
como una
de las
demanda.
Empresas. Nombré a Hilton y hay un montón de otras empresas que
incluso
que hacen lo mismo.
A jóvenes con discapacidad y adultos con discapacidad que están teniendo sus emprendimientos. Cuando fue lo del Teatro Colón, que Clara Muncio lo presentó, yo vi que a la salida había
sí.
puestos donde los emprendedores
con discapacidad... Se vienen más eventos de ese tipo, donde va a haber emprendedores de distintos tipos, pero también... fomentar que personas con discapacidad que tienen emprendimientos puedan estar en la feria,
claro.
sepan dónde van a estar,
tal
dónde
cual.
Están esas oportunidades de
y que las empresas las tengan en cuenta y se sientan realmente diciendo, bueno, estamos haciendo un regalo pero que tiene un trasfondo de impacto social altísimo.
Y ese es un desafío que tiene tanto la empresa con su cadena de valor interna, con su área de compras, de abastecimiento, y el gobierno también.
Claro.
O sea, es permanentemente esto hay como que reciclarlo en el sentido de cambiar miradas e incorporar también en lo que es la gestión este tipo de cuestiones. Hay una cosa que yo quiero decir muy cortita que tiene que ver con esto que están señalando. Todo esto se genera con algo que es fundamental en lo que es la gestión de estos temas y es la confianza.
Exacto.
Si no tenemos confianza en la otra persona, en la propuesta, si no confiamos en lo que nos dice en una reunión Sofía o lo que nos dice una funcionaria o un funcionario de otro equipo y el compromiso que dice que van a... Si no se confía, no se puede avanzar. Y eso creo que es fundamental. Por eso hemos tenido y tenemos este desafío y este movimiento permanente de gente que se acerca o a quienes nos acercamos y que, bueno, viste, estas miradas de reconocimiento, claro, también hay que...
Llevan su tiempo a veces.
Claro.
Pero cuando vos decís la única... el único área quizás que puede hacer el trabajo que estás haciendo vos de articular con educación, articular con deportes, articular con desarrollo social que tiene la lista de los emprendedores, articular con discapacidad, es alguien que tome la posta y que diga, bueno, vamos a sentar a las empresas, a las ONGs, porque si no, no hay nadie que pueda hacer toda esa articulación y que tenga un impacto. Así que por eso me parece fantástico que se haya creado esta
área. Y que la empresa que se sienta con nosotros sepa que puede hablar de distintas agendas, que puede encontrar respuesta amplitud a distintos temas, que no tiene,
exacto,
que ir a educación a hablar un tema.
Claro.
A desarrollo humano hablar por otro tema. A desarrollo económico hablar por,
exacto,
otro tema. A cultura hablar por mecenazgo. Digo, que
encuentre
un interlocutor. Yo digo que esa es la principal función que tiene esta área, ¿no? Como facilitar y hacer más eficientes las gestiones.
Carmen, totalmente.
Porque es así, desgasta.
Sí.
Porque además cambiamos los funcionarios y vamos y venimos. Bueno, acá hay un área que entiendo y tengo la convicción de que llegó para quedarse y para tener esta función de conector natural de sectores.
De puente.
Sí. Que cuesta mucho que se dé ese diálogo fluido y concreto.
Totalmente. Daira, se nos acaba el tiempo también. ¿Viste? Voló.
¿Voló?
¿Qué hora es?
Ay, ya. Dos palabras.
Primero, gracias por darnos este espacio, Carmen. Y gracias por abrir también la conversación hacia quienes tengan que decir, tengan que opinar, quieran participar, quieran compartir experiencia, quieran compartir una mirada crítica hacia lo que estamos haciendo, porque eso también es un desafío y ahí sube también la vara de la conversación y del encuentro que queremos proponer. Cuando muchas veces estamos con empresas, organizaciones sociales y funcionarios, soy la primera que dice, digan lo que piensan, digan lo que, claro, necesitan, porque esa va a ser también la base de crear algo que realmente sea de beneficio para todos.
¿Y cómo se pueden conectar, Sofía, con ustedes? Ya nos estamos yendo.
Bueno, responsabilidadsocial@buenosaires.gov.ar. En la página de gobierno ponen responsabilidad social y aparecen todos los datos de contacto.
El desafío para el próximo programa que hagamos y que te puedo invitar es que traigamos una empresa y una ONG y mostrar cómo se implementa. ¿Te parece?
Espectacular.
Bueno, y mañana en Jóvenes en Acción tenemos a las 20 horas un programa donde vamos a hablar sobre una experiencia de una joven en el África, en un hogar de niños huérfanos de allí, y el voluntariado de los jóvenes de Jóvenes en Acción, que van una vez por mes al hogar de niños Puerta del Cielo a festejar los cumpleaños, y también de cómo desde el Laboratorio de Comunicación Corporal podemos hacer un voluntariado que llegue al corazón de estos pequeños. Así que nos vemos mañana a 20 horas. Muchísimas gracias, Sofía Torroba.
Gracias
a vos. Gracias
a la operación técnica. El miércoles que viene a las 19 horas nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.